Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de este día, sábado 11 de enero de este 2025. Programa que hacemos desde nuestros estudios centrales acá en la comuna de Providencia, en un Santiago despejado, 15 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 35 grados. Esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile, para que tome los resguardos correspondientes: harta agüita, bloqueador solar, algún gorrito si es que tiene que salir a hacer algún trámite por estos durante la jornada. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Tenemos actualización constante. Opine con nosotros también en nuestro fanpage de Facebook, en la cuenta de ex @agriculturafm, o en el Instagram y TikTok Radio Agricultura. Quedamos atentos a todos los comentarios. Partimos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención a los estudiantes de educación superior que no lograron postular a la gratuidad durante el primer periodo, ya que desde el gobierno informaron que se habilitará un nuevo plazo para realizar este trámite para postular a los diferentes beneficios estudiantiles que están disponibles. En concreto, el nuevo periodo de postulación a los beneficios vinculados a la educación superior se habilitará a partir del jueves 13 de febrero y se extenderá hasta el jueves 13 de marzo. Cabe recordar que entre las ayudas que entrega el Estado se encuentra la gratuidad universitaria, el crédito con aval del Estado, la beca de alimentación Junaep, entre otras. Ahora, ¿quiénes pueden postular a los beneficios estudiantiles? Existen tres grupos que pueden hacer este trámite. El primero consiste en las personas que ingresan a la educación superior por primera vez. El segundo está compuesto por quienes ya cursan una carrera, pero no tienen beneficios o desean optar a uno con mayor cobertura de financiamiento. Y por último, los que no cumplen con uno de los requisitos de renovación de un beneficio, pero quieren optar a otro para cubrir el resto de la carrera. En tanto, aquellas personas que ya tienen su beneficio y realizaron su solicitud durante el primer proceso no deben efectuar el trámite. Para postular, debe hacerlo a través de la página web portal.beneficiosestudiantiles.cl y completar el formulario único de acreditación socioeconómica, más conocido como FAS.
Vamos con los titulares. Con Caracas militarizado y con la frontera con Colombia cerrada, Nicolás Maduro adelantó la ceremonia de investidura para un nuevo periodo al mando de Venezuela, habló María Corina Machado en sus redes sociales. Maduro consolidó un golpe de Estado, dijo la líder opositora. Edmundo González llamó a las Fuerzas Armadas a desobedecer al líder chavista. Presidente Boric solidariza con la postura de Machado y González y asegura que el régimen de Maduro es una dictadura. Partido Comunista se desmarca de dichos del mandatario, aseguran que tienen una mirada distinta. Carabineros realizó la incautación de metanfetamina más grande de la historia de Chile. Fueron 844 kilos que estaban en un laboratorio de una banda mexicana en la comuna de Lolol, en la región de O'Higgins. Cayó una banda que traficaba droga vía marítima al archipiélago de Juan Fernández. Se camuflaba en choritos y frascos de mayonesa. 6 personas fueron detenidas y formalizadas por el delito de tráfico de drogas y asociación ilícita. Fue el debate económico de la semana. El presidente Boric rebatió teoría del expresidente Frei sobre el crecimiento sobre el 5% durante su gobierno en los 90. En Chile nunca ha sobrado la plata, aseguró el actual jefe de Estado. En RN, parlamentarios y expresidentes se emplazan al Consejo General a inclinarse por unas primarias presidenciales amplias e inclusivas. Hoy se debiera proclamar a la abanderada de la UDI, Evelyn Matthei, como candidata del sector. En Estados Unidos, California activó toques de queda por la destrucción que han generado los incendios y la amenaza de los saqueos. Hay una decena de fallecidos y 180 mil personas evacuadas. Y en deportes, Colo-Colo viajó a Uruguay para jugar 2 partidos amistosos. Universidad Católica confirmó al venezolano Eduard Bello como su cuarto refuerzo.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
8 de la mañana con 5 minutos y ante la derecha con las informaciones, Nicolás Maduro asumió como el presidente de Venezuela por tercera vez consecutiva. El líder del chavismo gobernaría hasta 2031, mientras que su contendor de la oposición, Edmundo González, defendió que él es el mandatario del país caribeño. Desde República Dominicana, González aseguró que está trabajando por su ingreso a Venezuela para asumir como líder político del país. Los detalles con Martín González.
En una ceremonia que fue adelantada una hora y media, el líder del chavismo, Nicolás Maduro, fue juramentado como el presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031 por la Asamblea Nacional, en una jornada marcada por la tensión y la ausencia del líder opositor al régimen, Edmundo González Urrutia. La investidura que marca el tercer periodo de Maduro en Venezuela contó con la participación del mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y representantes de El Congo y Bolivia. El líder chavista, quien fue proclamado como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral, tras la investidura apuntó sus dardos contra Edmundo González y estos son parte de sus descargos.
A Venezuela no le impone un presidente, nadie en este mundo. No han podido ni podrán jamás. Un Guaidó 2.0 le dice al pueblo en las calles, un Guaidó nuevo. Y viene con el mismo bagaje. Ahí lo vimos, ahí estaban los planes. Ayer pudimos ver los planes, Diosdado, tú los viste. Y creen unos y otros, doctores Carrá, que el pueblo venezolano se va a dejar imponer un presidente.
En una jornada donde los ojos del mundo estuvieron sobre las declaraciones de María Corina Machado, la líder opositora que tras 5 meses en clandestinidad salió a las calles de Caracas para liderar la marcha de la oposición donde habría sufrido un eventual secuestro. En ese sentido, la líder del partido 20 Venezuela esclareció los hechos, confirmó que fue violentamente sacada de una moto donde iba y además confirmó que Edmundo González llegará a Venezuela cuando las condiciones de seguridad así lo ameriten.
El mundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea.
Por su parte, el principal contendor de Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, dijo que representa la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria y de los millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero, y tengo el deber de defender ese compromiso. Y además, desde República Dominicana entregó el siguiente mensaje.
Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador, no lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático, solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua.
Un nuevo periodo presidencial en Venezuela que comienza marcado por la tensión y la inestabilidad política a la espera de lo que pueda pasar en los próximos días con los anhelos de la oposición de consolidarse como los ganadores de los comicios del pasado 28 de julio.
8 de la mañana con 9 minutos y el gobierno de nuestro país dejó en claro que no va a reconocer a ni una autoridad en Venezuela hasta que no se transparenten las actas oficiales de las elecciones. Esto en medio de las presiones de la oposición y parte del oficialismo para que Chile condene a la dictadura de Nicolás Maduro y reconozca a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Francisco Regada con los detalles.
En medio de la tensión política y social que se vive en Venezuela, luego que ayer viernes Nicolás Maduro jurara como presidente de dicho país, en Chile parlamentarios principalmente de la oposición emplazaron al gobierno a rechazar la continuidad del régimen chavista y reconocer a Edmundo González como el mandatario oficial de dicha nación. Llamado que surge en medio de la presión de la comunidad internacional, que en su mayoría ha acusado un fraude electoral en el proceso que se desarrolló el pasado 28 de julio y que precisamente han reconocido a González como el mandatario de Venezuela. Habló al respecto y emplazó al gobierno del presidente Gabriel Boric a dar una señal clara en este tema y con ello liderar la postura regional ante la dictadura chavista, la senadora de la UDI, Luz Ebensberger, a quien escuchamos a continuación.
Creo que es muy importante para Chile enérgicamente rechazar o estamos con la libertad, el Estado de Derecho y la democracia o no lo estamos. Quien ganó en las urnas democráticamente fue Edmundo González y eso el mundo entero debe reconocerlo. Chile debe liderar este tema en América Latina. Queremos democracia, libertad y Estado de Derecho en Venezuela. Ojalá Chile, el presidente y el Ministerio de Relaciones Exteriores estén a la altura de lo que la gente de Venezuela necesita a nivel mundial, pero especialmente en Latinoamérica, de rechazar nuevamente una dictadura de Maduro.
En el oficialismo, el diputado del PPD, además de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, expresó su preocupación por la crisis que se vive en Venezuela y la persecución de los opositores al régimen de dicho país. Junto con ello, el parlamentario instó a las autoridades de nuestro país a ejercer un rol preponderante para aumentar la presión de la comunidad internacional sobre la dictadura de Maduro.
Dada la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Venezuela y la persecución a los opositores para defender el fraude electoral de la dictadura, me parece que Chile debe ser un actor relevante para aumentar la presión internacional. Y en ese sentido, me parece que es hora de reconocer explícitamente el triunfo de Edmundo González, el candidato opositor, y pedir el resguardo para la líder opositora María Corina Machado.
Desde el Partido Comunista tomaron distancia en esta controversia y advirtieron que cada país es responsable de definir sus caminos. Así lo dijo el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, todo esto en el marco del Congreso Nacional del PC.
Todos saben que nosotros tenemos una mirada distinta respecto a muchos procesos internacionales que las que tiene el gobierno, ¿no? Pero no quiero yo de eso hacer una discusión. Por tanto, yo creo que el Congreso lo que va a hacer es ratificar nuestros principios como mirada que incluyen de valoración, digamos, respeto por los procesos propios de cada pueblo. Tenemos miradas de valoración, pero con sentido crítico, y en cada ocasión funcionará, digamos, esa esencia de cómo abordamos los temas internacionales.
En tanto, desde La Moneda, pese a que en días anteriores el propio presidente Gabriel Boric asegurara que Nicolás Maduro se robó las elecciones en Venezuela, advierten que Chile no va a reconocer a ni una autoridad en dicho país hasta que se hagan públicas las actas oficiales del proceso electoral realizado en esa nación. Así lo manifestó la ministra del Interior, Carolina Toa.
Respecto a los reconocimientos, Chile tenía un criterio muy claro. Nosotros vamos a reconocer solamente autoridades que puedan mostrar a través de las actas electorales resultados válidos del proceso electoral. Todo indica, por el hecho de que esas actas no se presentaron finalmente, que el resultado que se dio a conocer no tiene los respaldos suficientes, pero no nos parece adecuado dar por buenos otros resultados que, de los cuales tampoco tenemos las actas. La experiencia, además, de situaciones similares, de reconocer candidaturas que no se les reconocieron plenamente sus derechos en el conteo de votos, no dio lugar a buenos resultados, por ejemplo, cuando fue el caso del señor Guaidó.
Situación en Venezuela que preocupa a la comunidad internacional y a Chile, y en ese contexto, ante una posible ola migratoria de opositores a Maduro que podría recalar en nuestras fronteras, desde La Moneda precisaron que hace bastante tiempo se están preparando medidas para hacer frente a ese fenómeno, aunque aseguraron que eso no permite un total blindaje, por lo cual dejaron en claro que siempre hay que seguir reforzando dichas medidas.
8 de la mañana con 13 minutos, 14 ahora, acaba de cambiar el reloj. El presidente Gabriel Boric respondió a los dichos del ex mandatario Eduardo Frei respecto al crecimiento económico del país y que sobraba la plata. Esto fue algo que mencionó durante la semana el ex mandatario. En el oficialismo aseguran que se trata de una discusión lejana a las personas y en la oposición cuestionaron las cifras de crecimiento del país. Más información con Ricardo Cuevas.
Nunca ha sobrado plata. Con esas palabras, el presidente Gabriel Boric entró en la polémica por el crecimiento de la economía nacional. Debate que inició el ex jefe de Estado, Eduardo Frei, quien en la última edición del encuentro ICARE apuntó sus dardos en contra del gobierno y las bajas cifras de la economía, la que, de acuerdo con el IMASEC de noviembre de 2024, creció un 2,1%. Cifra que Frei calificó como mediocre y comentó que en su administración se crecía en torno al 5, 6, 7% y no sobraba la plata. Fue sobre esto último que respondió el presidente Boric, quien en medio de una actividad de su gira por la región del Biobío expresó que hoy los desafíos son diferentes a los que vivió Frei. Además, el mandatario también manifestó su convicción con que la modernización institucional permitirá salir de los pronósticos pesimistas que apuntan a tener un crecimiento del 2% para la próxima década.
Esto no se trata solamente de un gobierno, tenemos que pensar en un pacto para el desarrollo que vaya mucho más allá, que sea inclusivo además, que junto con crecer vayamos disminuyendo la desigualdad. Que no se olvide eso, porque acá no se trata solamente de que haya más plata, se trata también de que se distribuya mejor. Ambas no son excluyentes. Yo creo que en Chile nunca ha sobrado la plata, permítanme decirlo. Y creo que hoy día tenemos desafíos distintos, estamos en un momento desafiante para la economía mundial y creo que Chile está haciendo la pega.
Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, apuntó en contra del desempeño económico de la administración Boric. En ese sentido, el parlamentario cuestionó la cifra del endeudamiento público, que superó el 42%, alcanzando un récord desde 1992.
Este gobierno va a tener el peor desempeño económico desde quizás el gobierno del presidente Allende. Cuando el presidente Frei dice que nos sobraba la plata, se refería a que teníamos holguras fiscales que permitían pagar los compromisos sociales. El problema es que el presidente Boric no tenía en su programa de gobierno ni una letra que tenía que ver con crecimiento económico, generación de inversión y puestos de trabajo. Por lo tanto, hay que poner el foco ahí donde realmente importa para poder cumplir los compromisos sociales que se han adoptado.
En el oficialismo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó las declaraciones cruzadas entre los exmandatarios y aseguró que se trata de un debate que está lejos de la gente.
Creo que estamos en una guerra de titulares, que lo siento mucho porque me parece una cosa tan frívola, tan lejos de lo que es la necesidad y la angustia de la gente. Yo más escucho en la Feria Libre, no me alcanza para llegar a fin de mes. Más escucho, todavía no avanza la lista de espera, más escucho drama. Este debate, digamos, de cuánta plata le sobró, ¿no? Francamente, me tendría que explicar el presidente Frei si en su tiempo y en su gobierno no quedó ningún programa social pendiente.
Consignar que en materia económica durante este viernes se dio a conocer la cifra del ajuste presupuestario para el 2025. En ese sentido, desde el Ministerio de Hacienda informaron que el incremento del gasto público pasó de un 2,7% inicial a un 2%, lo que implicó una disminución cercana a 600 millones de dólares.
8 de la mañana con 17 minutos y comenzando este fin de semana, ¿tiene algún panorama? ¿No ha planificado nada? Bueno, acá le contamos algunas alternativas.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que Liliana Iturriaga presenta Geometría Angular, su último trabajo, el que está inspirado en el estilo arquitectónico del Centro Cultural Gabriela Mistral. Con su geometría es un punto clave, sus cerchas, que son repeticiones de patrones geométricos y líneas rectas, son parte del proceso investigativo. La artista incorpora obras inéditas como el muralismo, videoproyecciones, realidad virtual e inteligencia artificial. Esas tienen la capacidad de transformar el espacio y establecer un vínculo con el espectador a través de lo sensorial y emocional, democratizando el espacio público para que las personas se involucren de manera abierta. También se contemplan intervenciones artísticas en espacios públicos del Centro Cultural, las que incorporan estructuras colgantes. Muestra que se está exhibiendo en el GAM y lo mejor de todo es que la entrada es totalmente gratuita. Y seguimos para contarte sobre Malas Madres, un montaje que es una comedia divertida y auténtica sobre la maternidad y la vida cotidiana. En su debut en vivo cuenta la historia de cuatro amigas muy distintas: Sofía, la madre primeriza; Pilar, superada por sus hijos; Bruna, la más irreverente; y Gabriela, la liberal del grupo. A través de encuentros claves como el baby shower, los días previos al parto y el primer cumpleaños de Catita, estas mujeres comparten risas, amor y también sinceridad brutal. La obra celebra la amistad y la maternidad, mostrando con humor y emoción la pega más dura, pero también la más hermosa del mundo, bajo la consigna "Las mejores amigas, los peores consejos". Obra que se está presentando en el Teatro Mori y la entrada general tiene un valor de 16 mil pesos.
Ocho con 19, hacemos un breve repaso por la Dirección Meteorológica de Chile y el pronóstico del tiempo. Arica se espera una máxima de 25 grados, algo de nubosidad. Iquique va a estar soleado, 25 grados. En Antofagasta se espera una máxima de 23 para esta jornada. 27, va a estar nublado, sí, pero en Copiapó, al igual que en La Serena, donde se espera una máxima de 22 grados, 27 para Valparaíso. Para Santiago está pronosticada una máxima de 35 grados, al igual que para Rancagua, Talca. Se espera una máxima de 37 grados, Chillán 35, Concepción 26 grados. Y para Temuco se espera una máxima de 32 grados, según informa la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora. 8:20, hacemos un alto comercial y volvemos con más informaciones.
Hola, queridos amigos, soy Rafael Sala, conductor del programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura. Escúchenos todos los sábados de 11 a 12. Grandes invitados, grandes temas para que usted pueda tener su casa propia. No se olvide, todos los sábados de 11 a 12 aquí en Agricultura.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que nos acompañen este domingo desde las 9 de la mañana en un nuevo capítulo de En Simple, La Pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Eugenio Figueroa, conversaremos con la exministra Isabel Pla sobre contingencia, reforma previsional, legislación que afecta a mujeres y muchos temas más. Así que los esperamos este domingo desde las 9 de la mañana.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitrago.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
8 de la mañana con 22 minutos. Si hablábamos de las temperaturas antes de la pausa, y continúan las altas temperaturas en 8 regiones del país, por lo que desde Senapred decretaron alerta roja y llamaron a la prevención y dieron a conocer algunas medidas para enfrentar estas altas temperaturas. Montserrat Duarte con la información.
El calor extremo llegó al país y con ello el riesgo a la propagación de incendios forestales. Ante esto, la ministra Carolina Toá informó que se decretó alerta roja entre las regiones metropolitana y Ñuble por altas temperaturas que se esperan este fin de semana. En ese sentido, en esta misma fecha el año pasado solo se llevaba una ola de calor. Sin embargo, ahora el país lleva 14 olas de calor. Una situación preocupante y riesgosa, ya que pone en peligro el bienestar de las personas y del ecosistema. A su vez, agregó que, hasta el momento, ha habido un 28% más de incendios, pero un 4% menos de quemaduras en superficies, lo que significa que las medidas que se han implementado han funcionado para frenar la propagación. Una de estas medidas para evitar la propagación de incendios es gracias a la estrategia de golpe único, lo que conlleva el desplazamiento y acción inmediata de personal para combatir los focos iniciales. Por otro lado, la ministra Toá hizo un llamado a la concientización para evitar riesgos por el calor, y además mencionó que los incendios no se inician solos, siempre hay una acción humana detrás.
Hay que protegerse del sol, hay que estar hidratados permanentemente, hay que evitar estar en lugares abiertos, hay que tener particular atención con los niños más chiquititos y con las personas mayores. Tenemos condiciones propicias para la expansión de incendios y el llamado principal a la población es a tener conductas de cuidado, de prevención y de responsabilidad. Todos los incendios los iniciamos las personas.
Según la directora del Senapred, Alicia Cabrián, las medidas especiales que se tomarán en la capital es la emisión de alerta roja regional por calor extremo, medida que también se extendió a Valparaíso, Ñuble, O'Higgins, Maule y Biobío. Pese a que se mantendrá el resguardo en toda la región metropolitana, en Melipilla y Chacabuco los resguardos serán mayores, donde también se implementó la estrategia de golpe único. Junto a esto, anunció el resguardo que deben tener las personas ante eventuales marejadas durante la próxima semana y el resguardo permanente ante altas temperaturas.
Este es un evento que pudiera generar afectación en la salud de las personas, por lo tanto reiteramos los llamados a la precaución, a no exponerse entre las horas de mayor radiación, 11 de la mañana y 5 de la tarde, usar protector solar, hidratarse. Desde Directemar nos han informado de un nuevo evento de marejadas anormales que estaría con mayor intensidad entre el día lunes y martes de la próxima semana. Por lo tanto, también, como es un momento en que muchas personas van al borde costero, hacer un llamado a la precaución.
En cuanto a los detalles de las temperaturas y las zonas afectadas, el día más cálido será el sábado entre la región de Valparaíso y el Maule, ya que alcanzarán los 36 y 37 grados. El domingo, en la zona sur entre el Maule y Biobío, se espera una máxima de 38. Por último, durante el inicio de la próxima semana, estará por sobre los 30 grados. Según palabras del meteorólogo Elio Bruford, el sistema frontal también es un pronóstico esperado para la jornada del fin de semana e inicios de la próxima, ya que trae consigo vientos de 60 u 80 kilómetros por hora y precipitaciones en algunas zonas del sur.
Va a afectar desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, principalmente con las temperaturas más altas. El día sábado esperamos temperaturas que van a estar en torno a los 34, 36 grados Celsius entre la región de Valparaíso y del Maule, y el día domingo esperamos entre las regiones del Maule y del Biobío temperaturas máximas en torno a los 37, 38 grados.
La ropa holgada, colores claros y el agua serán los aliados ante la calidez que habrá en el país. Y si tenía la idea de ir a la piscina o a la playa, este fin de semana es el adecuado. Pero ojo, siempre con precaución ante las marejadas de la próxima semana.
¿Y qué pasa en la Araucanía con las altas temperaturas, los incendios forestales y los detenidos por propagación de siniestros? Nos informa Cristian Cares.
La última actualización de la Dirección Meteorológica de Chile señala que para este fin de semana, en parte importante de la zona centro-sur, las altas temperaturas se sentirán en varias regiones. En la Araucanía, la proyección apunta que durante esta jornada, los termómetros ascenderán a los 32 grados en algunos sectores, siendo mañana domingo un día donde podrían incluso llegar a los 36 grados en algunos sectores de la provincia de Malleco. Así lo precisó la directora de Senapred de la zona, Catherine Zavaria.
Temperaturas que estamos esperando para el día sábado estarían bordeando los 34 grados, pero el día domingo, como bien señaló la directora de CONAF, estamos esperando temperaturas por sobre los 34 grados hasta 36 grados Celsius. Mencionar que también esto va a estar acompañado de vientos en la zona de Valle, vientos de entre 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Situación que obviamente incrementa el riesgo en la propagación de incendios forestales.
El escenario es complejo y las emergencias forestales ya se iniciaron en la Araucanía. Durante el día de ayer, en la comuna de Lumaco, se declaró alerta roja producto de un incendio forestal que amenazaba una veintena de viviendas. Seis brigadas, apoyo público y privado, llegó hasta la zona para controlar una emergencia que ya ha consumido 30 hectáreas de terreno que consideran pastizales, plantaciones de pino y eucaliptos. María Teresa Aguentequeo, directora de CONAF en la zona, actualizó la situación de aquel incendio forestal.
Ya tiene una afectación de 30 hectáreas. Para ello, para CONAF, llegó acá con sus recursos, con 8 técnicos, 8 brigadas de CONAF, 4 aviones más un avión de observación y 3 helicópteros. Asimismo, se suman a estos recursos los recursos de bomberos que han llegado tanto de Purentre, Iquén y Los Sauces a proteger las viviendas que estaban amenazadas durante la jornada de la tarde.
Las autoridades ya iniciaron el despliegue de equipos considerando los factores meteorológicos que habrá durante este fin de semana. Desde el gobierno, el delegado presidencial Eduardo Abdala dijo que a la fecha se registran 9 personas detenidas por su presunta responsabilidad en el inicio de incendios forestales durante esta temporada.
Respecto a las personas detenidas en el marco de incendios forestales intencionales y por negligencia, queremos señalar de que hasta la fecha, dentro del mes de diciembre, lo que ya ha corrido el mes de enero, hay 9 personas detenidas, y esto obedece también a un trabajo colaborativo en conjunto con la comunidad, quienes han colaborado, ¿no es cierto?, entregando información para efectos de conseguir el éxito en estas diligencias.
Áreas silvestres protegidas cerradas, alerta temprana vigente, suspensión de faenas agrícolas y máxima coordinación en la provincia de Malleco son las medidas que han adoptado las autoridades en la Araucanía para evitar la ocurrencia de incendios forestales en un fin de semana de altas temperaturas.
Y la gobernación de la región de Coquimbo expresó su descontento frente a la reciente decisión del Comité de Ministros de que rechazó el proyecto minero portuario Dominga. El tema lo abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Cristóbal Juliá, gobernador de esa región, está con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, gobernador?
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludar también a los auditores de Radio Agricultura.
Estamos hablando de una historia bien inédita respecto de la tramitación de Dominga. Lleva más de 11 años de tramitación y en las instancias políticas, bueno, siempre le ha ido mal, sobre todo en los gobiernos vinculados, bueno, a Gabriel Boric y también al gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo podemos entender este caso y qué repercusiones tiene para la comunidad de La Higuera, que finalmente es la más interesada en este asunto?
Claro, uno entiende que hay distintas visiones, que hay distintas posturas, que a algunas personas puede gustarle el proyecto, a otras personas pueden no gustarle. Lo más probable es que no a todos en la comuna de Liguera les parezca positivo este proyecto, pero sí hay una importante cantidad de personas en la comunidad de Liguera que sí les interesa el proyecto. Por lo tanto, cuando tú tienes este nivel de división, lo que tú esperas es que esto se resuelva de manera técnica, donde dé certeza a la ciudadanía y sobre todo a los habitantes de Liguera que es un proyecto que cumple con el reglamento. Y el Tribunal Ambiental de Antofagasta termina fallando a favor del proyecto desde el punto de vista medioambiental, técnico, de la normativa y de todo lo que tiene detrás todos los procesos administrativos. Entonces, cuando es una instancia política la que te echa abajo este proyecto o pretende echar abajo este proyecto, le hace un daño tremendo a la credibilidad que podemos tener los ciudadanos respecto a las instituciones cuando son dos poderes del Estado separados por sí que están actuando sobre un mismo objetivo. Entonces, a mí me parece que además de todo el tiempo que ha pasado, que son más de 11 años, donde insisto, hay un porcentaje de personas importante que tiene esperanzas de este proyecto que va a traer desarrollo a la comuna Liguera, me parece que es una señal muy negativa para quienes estamos por recobrar la confianza con las instituciones.
Ahora, difícilmente uno podía pensar que este comité de ministros, sin ministro, como hemos dicho, hubiera votado distinto a la anterior instancia, sabiendo que el presidente de la República tiene un reparo profundo con el proyecto Dominga.
Bueno, de hecho, el presidente de la República fue bien categórico durante su época de campaña y él es parte del eslogan no a Dominga. Por lo tanto, como bien dices tú, Cristina, a nadie le sorprende que sean o no ministros, subsecretarios, digamos, terminaran rechazando este proyecto. Lo que sí llama la atención, o lo que sí uno ponía un poco la esperanza, era respecto, digamos, a la contundencia del fallo del tribunal en esas 248 páginas, donde también acá podría constituir una figura de desacato, lo que puede derivar tanto en destitución como en delito y como inclusive en un tema inconstitucional y por lo tanto derivar en acusaciones constitucionales. Entonces, algunos pensábamos que dada esta figura y lo tajante que es el fallo, podríamos habernos encontrado con algún escenario distinto, pero en realidad finalmente nos sorprende lo que ocurre.
Aquí hay dos instancias y muchos han discutido sobre la pertinencia de tener dos instancias cuando estamos con precedentes tan inéditos como Dominga respecto de cómo se judicializan los casos de inversión o los proyectos de inversión como Dominga, que lleva 11 años en un verdadero peloteo entre la instancia técnica y la instancia política. Aquí, ¿qué ha dicho la instancia técnica, que es el Tribunal Ambiental?
Bueno, el Tribunal Ambiental dice que cumple con la normativa. Yo en su momento fui director de la Dirección General de Agua Regional, donde nosotros fuimos parte de las entidades sectoriales que evaluaron este proyecto y que presentaron observaciones al proyecto desde el punto de vista técnico al Servicio de Evaluación Ambiental, y que fue discutido después en el COEVA, que se realizó acá en varias instancias, digamos, para ir subsanando estas observaciones. Entonces, el Tribunal Medioambiental de Antofagasta finalmente dice, oiga, dele luz verde a este proyecto porque este proyecto cumple con la normativa medioambiental vigente en Chile. Es decir, en estos momentos es un proyecto que está aprobado desde el punto de vista medioambiental y técnico. Entonces, aquellos que somos de la región de Coquimbo, que vivimos acá en la región de Coquimbo, que llevamos viviendo toda nuestra vida en la región de Coquimbo, y que además, en mi caso, que fui parte, lejana quizás, pero fui parte, digamos, de todo este proceso, uno sabe que lo que está ocurriendo finalmente. Entonces, que sea una instancia política, donde detrás de esta instancia política hay ciertas ideologías o simplemente desconocimiento, ignorancia o simplemente mala fe, porque uno puede sacar distintas conclusiones, se termina politizando este proyecto y hace muchos años que está politizado, aunque ha generado mucha controversia. El día de ayer teníamos a un diputado de la República exaltando aquí a los habitantes detractores y a favor del proyecto. ¿Quién? Donde terminan a golpes. No, yo no voy a caer en nombres, pero era un diputado que está. Ayer se hizo una comisión acá, la de medio ambiente del Congreso. ¿Cómo?
Para contar la noticia completa.
Estaba presente el diputado Manucheri y el diputado Félix González, que presidía esta comisión de medio ambiente, y finalmente terminan a golpes, donde hay videos que muestran que hubo provocaciones para derivar en esto. Entonces caemos en un show que a mí me parece todos los chilenos, o la mayoría de los chilenos, estamos cansados de ver de nuestras autoridades políticas, donde nosotros lo que buscamos es el diálogo, la conversación, donde todos tienen derecho a manifestarse, detractores y quienes están a favor, pero con respeto, digamos, y siempre con las ideas y con los antecedentes y datos duros, porque insisto que acá detrás de todo esto hay mucha ideología, e insisto, hay desconocimiento o bien directamente hay mala fe, simplemente porque este proyecto en algún momento fue controvertido porque fue asociado a la familia del presidente Sebastián Piñera, porque está relacionado al caso Penta, entre otras cosas.
Claro, porque Delano es el principal inversionista que está detrás de Andes Iron.
Exacto, pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que ocurre con el desarrollo de la comuna, con la generación de empleo que espera la comuna, porque aquellos que muchos levantan la voz en contra del proyecto ni siquiera vienen a la comuna y ni siquiera saben la realidad de la comuna. Yo te pregunto, Cristina, con mucho respeto, ¿tú sabías que en la ciudad de La Higuera, donde está emplazada incluso la municipalidad de La Higuera, tienen problemas de presión de agua en toda la ciudad? Y que hay días que incluso las personas no se pueden bañar porque no tienen presión.
¿Y en qué ayudaría el proyecto Dominga a eso?
Porque el proyecto Dominga tiene una serie de compromisos que son del orden de mitigación por el impacto, porque todo proyecto tiene impacto.
Sí, obvio.
Por lo tanto, eso perfectamente nosotros podemos exigirle, en este caso a la minera, que solucione los problemas que tienen los habitantes de La Higuera y que pueden ser de todo orden. Como en este caso, por ejemplo, que cuenten con un abastecimiento de agua potable como la gente, como merece cualquier ciudad de nuestro país.
Gobernador, ahora, los argumentos que esgrimió el Comité de Ministros sin ministro, lo vamos a recalcar todo el tiempo.
Hay que decirlo,
habla de que hay un plan de contingencia insuficiente en la gestión de riesgo, especialmente en el tema de los derrames de hidrocarburos. También habla de, bueno, el impacto que tendría en el archipiélago Humboldt, ¿no? Y con la biodiversidad que hay en ese lugar. Y la ministra Echeverry, que es ministra de Ciencias, que está haciendo de vocera, también dice que ella ve la compatibilidad del crecimiento cuidando el medio ambiente. ¿Cómo analiza usted, bueno, los argumentos del Comité de Ministros y finalmente los argumentos que también está levantando el gobierno, que este proyecto atenta contra el medio ambiente?
Es que precisamente eso es todo lo contrario a lo que es el Tribunal Medioambiental. Si se dieran la molestia de leer las 248 páginas, fueron los propios ministros quienes vinieron a terreno a ver, digamos, el lugar de emplazamiento de la faena, el lugar de emplazamiento del puerto y el lugar de emplazamiento de la planta desaladora. Fueron ellos mismos quienes determinaron, obviamente con apoyo profesional, con apoyo técnico, las verdaderas características de los antecedentes que se presentaban por aquellas entidades como Océano, que están en contra, digamos, de este proyecto. Entonces, acá el tribunal dice todo lo contrario. El Comité de Ministros no presenta antecedentes ni datos duros, sino que lo dice desde el punto de vista, oye, vamos a por ejemplo, en el caso de la desaladora, vamos a estar derramando una salmuera que va a dañar el ecosistema del archipiélago de Humboldt. Entonces, pero según el estudio de impacto ambiental que tiene precisamente este punto que fue controvertido años atrás, fue subsanado, y por lo tanto también acá hay estudios también con las rutas de navegación que van a tener los buques,
exactamente.
que también ese otro tema, donde también la franja por donde se mueve el ecosistema está bastante distante de por donde se mueven los buques, que es una franja súper pequeña, y si nosotros conociéramos un poco más de cómo se desplazan en el océano, digamos, en el mar, los buques, entenderíamos que es un tema súper riguroso y súper controlado por las gobernaciones marítimas, por la armada, y por lo tanto no es que se van a desviar a cualquier lado y que van a estar matando ballenas a diestra y siniestra. Yo le he puesto a todos el caso de aquí, del puerto de Guayacán, donde todos los días se está desembarcando material que viene de la minera que está emplazada en plena comuna en La Serena, que es de la compañía de Acero del Pacífico. Y por lo tanto, y Guayacán, está el pueblo histórico de Guayacán, tú ves a las ballenas, ves a los propios pingüinos en la misma bahía de la Herradura, y nadie dice nada. O sea, tenemos un tren que atraviesa toda la conurbación de la ciudad de Coquimbo con material minero, y pasa todos los días en una zona súper turística, que en estos momentos estamos llenos de argentinos, y nadie dice nada. Entonces acá hay que ver siempre el dato duro, la evidencia científica que hay detrás, y finalmente para eso tenemos una entidad técnica, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, y por otro lado el Tribunal Medioambiental, que resuelve estas controversias. Entonces acá, finalmente, insisto, da lo mismo si tú estás a favor o estás en contra del proyecto. Acá, de lo que yo estoy a favor es de que se respete la institucionalidad, porque los ciudadanos de Chile merecen confiar en sus autoridades y en sus instituciones.
Queremos agradecerle mucho a Cristóbal Juliá, el gobernador de la región de Coquimbo, por esta conversación con nosotros. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Cristina, y a los auditores de Radio Agricultura. Un abrazo.
Que le vaya muy bien. Chao, chao.
8:40 a.m. Hacemos un alto comercial y volvemos con más informaciones.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz junto a importantes voces del mundo agroalimentario revisarán los temas que marcaron la semana.
La invitación es para encontrarnos este sábado en un nuevo capítulo del Agro. Con Caterina Araya, directora del Centro de Información de Recursos Naturales, SIREN, estaremos abordando la reciente encuesta y estudio de SIREN sobre suelos degradados. Con Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección de Bosques de Corma, hablaremos sobre la situación actual de la temporada de incendios. Este tema será también materia de análisis con Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura, pero a quien aprovecharemos de preguntarle varios otros temas. Y con José Luis Jara, analista financiero y socio director de Activa Pyme, estaremos conversando sobre este dólar que se ha empinado en los últimos días sobre los 1,000 pesos. Gran noticia para exportadores, pero hay que ser cautos. Los espero en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana por Agricultura.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
Los batidos de proteínas son una opción para ganar masa muscular, pero suelen ser fomes y medios desabridos. Aquí tenemos dos alternativas: o te los tomas con poca agua como un remedio, o los haces exquisitos y placenteros mezclándolos con fruta estilo smoothie, o le agregas yogur y frutos secos, por ejemplo, o leche y un plátano que te va a recordar la infancia. Como todos tenemos poco tiempo y el umbral para los batidos, el que ojalá no supere la hora después de terminar el ejercicio, idealmente te sugiero que siempre tengas a mano frutas congeladas, frutos secos y yogur griego o de proteínas. También lo podrías batir con jugo ya listo de frutas o vegetales. Total, dicen que en gusto no hay nada escrito. Pero bueno, sea cual sea tu gusto, lo más importante es que los batidos de proteína los consumas a diario. Busca los sabores que más te agraden y seguirás motivándote por la vida.
Motívate con Karin Giannini.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
8 de la mañana con 43 minutos y nos escribe Roberto Garrido, un auditor de la radio. Dice, acá oyendo las noticias y preparándome para hacer mis cosas temprano antes que haya más de 30 grados. Día de trote, es colega runner el hombre. Supermercado y lavado de auto, claro, van a ser 35 grados esta jornada. Recomendable hacer las cosas antes de que se supere los 30 grados para no pasar esos malos ratos con las altas temperaturas. Seguimos con las noticias. Otros antecedentes surgen en el caso Monsalve tras la pérdida de registros de cámaras vinculados a la indagatoria del ex subsecretario Manuel Monsalve. En el contexto de la intervención de detectives de contrainteligencia, Daniela Barrios tiene los detalles.
Otro capítulo se escribe en el caso Monsalve con las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia, que mencionó que existen desafíos en materia de resguardo y protección de información luego de la pérdida de registros captados por cámara de la PDI durante las diligencias del caso. La controversia se centra en la desaparición de imágenes y videos recopilados el 11 de octubre, 3 días antes de la denuncia, los cuales, según se sospecha, no contaban con respaldo. Ante esto, el director general de la PDI dijo que no todo sirve y uno deja como respaldo o evidencia lo que sirve. En respuesta, la ministra del Interior, Carolina Toa, aseguró que el contenido registrado por las cámaras está disponible para actos investigativos, descartando mayores inconvenientes en este aspecto.
Que todas las cámaras donde se encontró evidencia fueron guardadas y esas imágenes están disponibles. ¿Ah? Lo que pasa es que cuando examinaron las cámaras, algunas no tenían ningún tipo de evidencia y esas imágenes entraron en el circuito habitual de que después de 2 meses no se conservan las imágenes. Pero aquellas donde había evidencia, se conservaron y están disponibles para todo el proceso investigativo.
Debido a estas múltiples incógnitas, el diputado de UDI y miembro de la Comisión Especial Investigadora, Álvaro Carter, enfatizó la necesidad de esclarecer si hubo un uso indebido de las fuerzas policiales en favor del ex subsecretario.
Es importante dilucidar y sacar del limpio respecto a todo lo que está sucediendo y descartar principalmente de que acá haya una mala utilización de las fuerzas policiales de parte de la subsecretaría del Interior, del ex subsecretario Monsalve, en el pasado. Por tanto, yo espero que nos pueda entregar la visión completa para terminar de una vez por todas con todas estas dudas.
En tanto, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, también integrante de la comisión, destacó que es legítimo que el director de la PDI declare, pero advirtió que en esta nueva información no debería generar más retrasos en la investigación.
Nosotros tenemos una responsabilidad como comisión investigadora y esto, para no desvirtuarlo y no alargarlo innecesariamente, ser responsables con el elemento fiscalizador, tenemos que cerrar este tema de aquí antes del receso.
De acuerdo a lo estipulado, el receso parlamentario está programado para principios de febrero y se espera que para entonces la comisión entregue antecedentes que permitan a la fiscalía avanzar en la resolución del caso.
8:47, vamos con los titulares. Con Caracas militarizado y con la frontera con Colombia cerrada, Nicolás Maduro adelantó la ceremonia de investidura para un nuevo periodo al mando de Venezuela. María Corina Machado, en sus redes sociales, dijo que Maduro consolidó un golpe de Estado. Edmundo González llamó a las Fuerzas Armadas a desobedecer al líder chavista. Presidente Boric solidariza con la postura de Machado y González y asegura que el régimen de Maduro es una dictadura. Partido Comunista se desmarca de los dictos del mandatario. Aseguran que tienen una mirada distinta. Carabineros realizó la incautación de metanfetamina más grande en la historia de Chile. Fueron 844 kilos que estaban en un laboratorio de una banda mexicana en la comuna de Lolol. Cayó una banda que traficaba droga vía marítima al archipiélago Juan Fernández. Se camuflaba en choritos y frascos de mayonesa. 6 personas fueron detenidas y formalizadas por el delito de tráfico de drogas y asociación ilícita. Fue el debate económico de la semana. Presidente Boric rebatió la teoría de Eduardo Frei sobre el crecimiento sobre 5% durante el gobierno, su gobierno en los 90. En Chile nunca ha sobrado plata, aseguró el actual jefe de Estado. En RN, parlamentarios y expresidentes se emplazan al Consejo General a inclinarse por unas primarias presidenciales amplias e inclusivas. Hoy se debiera proclamar a la banderada de la UDI, Evelyn Matthei, como la candidata del sector. En Estados Unidos, California activó toques de queda por la destrucción que han generado los incendios y la amenaza de los saqueos. Hay una decena de fallecidos y 180.000 personas evacuadas. Y en deportes, Colo-Colo viajó a Uruguay para jugar 2 partidos amistosos. Universidad Católica confirmó al venezolano Edward Bello como 4.º refuerzo. Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 1.013 pesos. El euro tiene un valor de 1.036 pesos con 59. El cobre se cotiza en 4 dólares con 8 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 79 dólares con 58 centavos el barril. El WTI se transa en 76 dólares con 48 centavos el barril. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos. No una, sino 2 bandas criminales utilizaban el puerto de Valparaíso para ingresar y transportar droga al país, una banda nacional y otra proveniente de México. Más detalles con Isidora Sea.
¿Quién dijo Breaking Bad? En Chile desarticularon una banda criminal proveniente de México.
la cual se encontraba en el ojo de las autoridades hace 8 meses. Detuvieron a 2 de los integrantes, quienes estaban formando un laboratorio clandestino de metanfetamina en la comuna de Lolol, región de O'Higgins. Se incautó 844 kilos de metanfetamina, la que se encontraba en estado líquido y sólido, siendo la cifra más grande descubierta en Chile hasta el momento. Además, no solo se encontró la droga, sino que también 90 litros de acetona, químico utilizado para la cristalización. Por si usted no lo sabe, la metanfetamina es un fuerte estimulante del sistema nervioso central, con un alto potencial adictivo. Esta puede ser ingerida, aspirada, fumada o inyectada. En la antigüedad era utilizada para el tratamiento de enfermedades respiratorias y en la Segunda Guerra Mundial los soldados y pilotos la usaban para evitar la fatiga durante el combate. El ingreso de las sustancias al territorio nacional eran escondidas en tinajas de pintura vía marítima, provenientes desde el puerto de Manzanillo, México, espacio dominado por el cartel de Jalisco Nueva Generación, con dirección al puerto de Valparaíso en nuestro país. Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Toa, mencionó que para la captura de la banda, el equipamiento que se ha ido adquiriendo y entregando a las policías y fiscales a cargo de las investigaciones es fundamental a la hora de tener operaciones exitosas.
Este intento de este grupo mexicano de valerse de nuestro país, de nuestras instituciones, de nuestro territorio para sus negocios ha quedado frustrado. Esperamos que eso sea una señal también para muchos otros grupos de que en Chile estamos cada vez más preparados, tenemos más herramientas y tenemos capacidades de gran magnitud para enfrentar este intento del crimen organizado de ocupar nuestro territorio para sus agendas y sus negocios.
No fue lo único que ocurrió en materia policial en la región de Valparaíso. La Policía Marítima de la Armada de Chile, en conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas, detuvieron a 6 individuos, los cuales fueron imputados por narcotráfico, ya que enviaban sustancias ilícitas hacia el archipiélago Juan Fernández en naves de conectividad por vía marítima. Bajo esa misma línea, el comandante Jaime Arós, gobernador subrogante marítimo de Valparaíso, se refirió a los hechos sucedidos en la ciudad puerto.
También el tráfico, como todo el delito, se traslada, busca nuevos escenarios, nuevas rutas, y efectivamente se aumenta posibilidades de vía marítima, donde es más difícil también controlarlo por la naturaleza de este tráfico. Observado un aumento, también estamos expuestos por nuestra larga costa a organizaciones no solamente nacionales, sino que transnacionales de tráfico de drogas. Así que por eso estamos aumentando el control y nuestra labor investigativa.
En otras noticias, desde la Dirección de Gendarmería se dio a conocer la entrega de equipamientos de seguridad electrónica, el cual consiste en analizadores de sustancias, videoscopios, rayos X portátiles y cámaras corporales para sus funcionarios. La inversión que se realizó para la nueva implementación fue de 1.200 millones de pesos. Los videoscopios ayudarán a detectar objetos escondidos en lugares donde no hay acceso, como lo son las cañerías. Asimismo, los rayos X portátiles serán de gran utilidad en los allanamientos y las cámaras, que son más de 300, tienen una duración de 12 horas. Escuchemos al director de Gendarmería, Sebastián Urra.
Va a permitir a nosotros como institución poder realizar el trabajo de una forma mucho más amable, tanto con la infraestructura como también con las personas que concurren a los centros penitenciarios, y por otra parte, acentuar también el profesionalismo de cada uno de los funcionarios que día a día se esmeran por hacer un control más exhaustivo y mantener las unidades penales bajo el control absoluto que mantenemos hasta el día de hoy en Gendarmería de Chile.
Y aún falta que llegue nueva implementación, ya que se encuentra en proceso administrativo la compra de pistolas Geiser no letales, las cuales deberían ser compradas durante el primer semestre de 2025.
8:54 y el presidente Boric concretó su visita a la región del Biobío, que estuvo enfocada en el plan de construcción naval y fortalecimiento económico, nos informa Marcelo Castro.
La inversión en industria fue el foco del último día de la gira del presidente Gabriel Boric al Biobío. Y es que su primera actividad fue la visita al puente industrial que une a San Pedro de la Paz y Hualpén, obra que se transformó en el ícono de la permisología a nivel nacional, ya que demoró 85 meses en iniciar faenas. Ahí el mandatario emplazó a las concesionarias a no coludirse en los precios para obras y a que realicen estas en los tiempos pactados.
Pedí un informe hace poquito de todas las concesiones que se declaran desiertas. Después de la pandemia han habido muchas concesiones en donde perdemos 6 meses, 1 año, porque no están actualizados los precios y que sencillamente no parten cuando estimamos que debieran partir y terminamos actualizando o elevando los precios, y ahí hay que hacer un ajuste bien delicado. No queremos, por supuesto, que haya ningún tipo de colusión para subir los precios. Yo no quiero que cuando se realice la licitación a Ruta Piedemonte nos encontremos con que no haya empresa. Lo de las vacaciones me parece irrisorio. Espero que no sea por eso, pero que no haya excusa. Uno tiene que prepararlas dentro del marco de la ley para saber que las licitaciones van a tener éxito, no dirigirlas a una empresa en particular con artilugio.
Pero la actividad más esperada en la zona se realizó pasado el mediodía al interior de la base naval de Talcahuano y fue una nueva sesión del comité para el plan de fortalecimiento industrial. Ahí los distintos actores de la región explicaron al mandatario los problemas existentes en la zona y las necesidades más urgentes, entre ellas la ley de fraccionamiento. ¿Cuál fue el resultado de la sesión? Lo escuchamos en voz de Iván Montes, de la Mesa por el Empleo, Héctor Medina, presidente del Sindicato 1 de Huachipato, y Álvaro Ananías, presidente de la CPC Biobío.
Yo creo que lo más relevante, considerando que este ya es un hito en la reunión de hoy día, el presidente de la República se comprometió a que este plan va a ser una política de Estado. Y eso es absolutamente un objetivo logrado.
Se habló de Huachipato y se habló de la siderúrgica, y en el año 2025 se va a llamar a licitación. Ese es el compromiso. Está todo escriturado cómo se va a hacer.
A nivel nacional e internacional.
Él en el foro dijo que la nueva ley de fraccionamiento no iba a hacer perder empleos en la pesca en Biobío. Eso fue lo que dijo. Dijo que si bien hay temas que ir trabajando, que él esperaba que el diseño de la ley de fraccionamiento volviera a la definición original que tuvo el gobierno, que era razonable para el sector industrial y que de alguna forma se modificó en la Cámara de Diputados. Y él esperaba en la Comisión de Pesca del Senado que eso ocurriera.
La gira del presidente Gabriel Boric al Biobío finalizó con la firma del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, el que fue anunciado en su última cuenta pública. Eso sí, desde la Armada quedaron con una sensación amarga, ya que este no tiene financiamiento comprometido. Sobre los montos necesarios, habló el comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza.
El proyecto Escotillón 1, los dos primeros buques, estamos hablando de $420 millones. Los dos siguientes, estamos haciendo las reevaluaciones, no menos de $600 millones son los dos buques, todos encarecidos post pandemia. Y la construcción continua debiera generar aquí buques por alrededor, una fragata, dependiendo de lo que uno ponga o no le ponga arriba, estamos hablando de $400 millones por buque. Lo más importante de esto de los montos es que al construir aquí, si uno dice, bueno, y si mandamos a construir a otra parte, a un país X, probablemente sea más barato, pero la gracia de construir en Chile es que casi 50% del valor de un buque queda en mano de obra y alrededor de un 25% restante en industria nacional. Efectivamente, hay cosas que todavía nosotros no somos capaces y no tenemos la capacidad, no sé, de poder construir.
El presidente Gabriel Boric se fue del Biobío con varias tareas y compromisos, además de un retorno antes del término de su gobierno.
8:57 y nos comenzamos a despedir. Hasta ahora tenemos 20 grados de temperatura, está despejado en la región metropolitana. Recuerde que se espera una máxima de 35 para que tome los resguardos correspondientes. Con esto nos despedimos. Sigue en compañía de Radio Agricultura y en el programa El Agro.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo.